Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cuatro minutos de la madrugada, 4:04 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos. Durante la primera hora, en la zona de penumbra que tenemos todos los martes con Ignacio Crespo, nos hemos preguntado si hay vida más allá, si hay vida extraterrestre. Y claro, decíamos que la ciencia ficción, en concreto el cine, ha sido en gran medida uno de los impulsores de promover toda esta conversación sobre la vida más allá de la Tierra. Mayalen.
Pues sí.
Así que tú, que siempre nos traes un poquito de música, claro, si hablamos de cine, entiendo que nos vas a hablar de bandas sonoras, ¿puede ser?
Sí, porque en muchos casos los mayores protagonistas de estas filmografías son sus músicas celestiales. Hoy vamos a hacer un repasito por las bandas sonoras más épicas del cine marciano.
Ahí es cuando te da el infarto. 2001, Odisea del Espacio, esta peli de Stanley Kubrick.
Qué lejos quedaba, ¿eh? 2001 en aquella
época. ¿A que sí? Madre mía. Año 1968, ¿no?
Sí, sí. Aunque Kubrick no utilizase una banda sonora original para esta película, con el uso icónico que les dio a piezas clásicas como esta de Richard Strauss, consiguió pues que este tema se volviese totalmente inseparable al film.
Y esa melodía, esta que escuchamos, marcó totalmente la secuencia del Amanecer del Hombre.
Eso es. Vamos a seguir con otra película, un poquito más antigua, de Robert Wise, que, aunque no ganó premios grandes, su banda sonora fue tremendamente innovadora.
Miedito, ¿eh?
Sí. Hablamos de la música de Ultimátum a la Tierra, de 1951. De
ya
la
no que... pintaba bien el título.
No. Luego hicieron un remake en 2008. Y el compositor Bernard Herrmann fue pionero utilizando un theremin, que es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, y lo utilizó para crear un lenguaje musical para lo alienígena.
Claro, que está bien además asociarlo uno con lo otro, ¿eh? Y tiene cierta lógica, como hemos escuchado en la primera hora. Steven Spielberg también ha sido él, pues, muy de marcianos.
Pues sí, en los 80 fue nominado junto al compositor John Williams a la mejor banda sonora en los Oscars por Encuentros en la Tercera Fase. En esta película la música jugó un papel crucial en la trama, ya que era la base de la comunicación entre humanos y alienígenas. Esta breve secuencia, por ejemplo, que era de 5 notas, perdura desde entonces.
Que se te mete ahí dentro como
y
si...
Y luego lo repite muy rápido.
Sí, es verdad.
Y ya se vuelve loco.
Y al poco fueron más que nominados, ¿no?
Pues sí, parece que la pareja de creadores se quedó con ganas porque 5 años después no solo ganaron el Oscar a Mejor Banda Sonora Original, sino que también se llevaron el Grammy. Lo hicieron con una de las partituras más emotivas y reconocibles del cine.
Esto ya... ya da menos miedo. Y es imposible no escucharlo y no ver, imaginar a E.T. haciendo volar esas bicis con la luna de fondo.
Pues sí, después del Marciano Ciclista también tenemos un salto ya de casi 30 años hasta que en 2014 Interestelar de Christopher Nolan fuese nominado al Oscar y al BAFTA a Mejor Banda Sonora. Mediante un órgano de iglesia, el compositor Hans Zimmer conduce al espectador por un viaje interestelar con sonidos cósmicos y espirituales.
Y de hecho este tema es el que suena, que acompaña a Matthew McConaughey mientras huye a través de los campos de maíz.
Bueno, vamos terminando y terminamos con Arrival, de Denis Villeneuve, que 2 años más tarde, en 2016, fue nominada al BAFTA a Mejor Música Original.
Esto a mí me da mal rollo.
Sí, el compositor Jonan Johansson creó una atmósfera única mezclando voces humanas y sonidos experimentales.
Oh, raro le quedó.
Sí, raro y un poco... inquietante. Yo diría que es inquietante, que nos viene muy bien esta música inquietante para hablar con Rodri Martínez, porque, a ver, Rodri, una de las preguntas con las que hemos empezado el programa era cómo os imagináis a los extraterrestres. Lo ha dicho la parda, lo hemos escuchado, que muchos nos los imaginamos pues grises, cabezones, y esto es culpa de una pareja que fue, o dicen ellos que fueron, o dijeron ellos que fueron en su momento, abducidos,
sí,
Rodri.
Sí, es todo, esto es súper curioso. Y
cuidado, hablamos, si van en carretera, porque el relato puede impresionar.
Totalmente, y bastante, además.
Ya veréis, ya. Hablamos del caso de Betty y Barney Hill, una pareja estadounidense que afirmaba, como has dicho,
no haber confundir sido... con Benny Hill.
No. Esto es mucho
que también
menos
estaba
cómico.
Un poquito abducido a veces.
Pues ellos afirmaban haber sido abducidos por alienígenas en el año 1961.
Vale, ¿y ellos qué dijeron? ¿Cómo pasó?
A ver, era la noche del 19 al 20 de septiembre y la pareja volvía de Canadá después de pasar sus vacaciones. Ellos iban en coche cuando de repente una luz intensa que... Bueno, vieron una luz intensa que provenía del cielo y que encima parecía seguirles. Ellos observaron desde el coche un objeto que emitía esa luz y ese objeto bajó hasta la carretera, aterrizando delante de ellos.
Muy de peli, ¿eh?
Sí, totalmente de peli. Ahí la pareja sintió un zumbido dentro del vehículo que todo el metal vibraba, básicamente, y desde entonces no recuerdan nada hasta que volvieron en sí mismos.
O sea, vamos a ver, que fueron abducidos, pero no se acuerdan de nada.
O sea, sí y no. El momento en los que ellos estuvieron frente a los alienígenas, digamos, no recuerdan qué pasó. Eso se llama... Eso es lo que se llama el missing time, es decir, ese tiempo perdido.
Sí, de eso sabemos todos mucho, del tiempo perdido.
Claro. Para ellos no pasó el tiempo, pero claro, al llegar a casa, llegaron 2 horas más tarde de lo que deberían haber llegado y sin entender por qué.
Buah, eso no me ha pasado veces a mí ni nada de eso.
Y también se llama viaje.
Sí. No, llámalo missing time, o sea, tampoco, no hay problema. El caso es que también, supongo que te habrá pasado igual, volvieron a casa con ropa magullada y con una especie de sustancia rosa sobre el cuerpo.
Vale, y esta es toda la experiencia, porque no sé si se queda un poco corta.
A ver,
¿no?
Aquí parece que se lo han inventado, pero claro, aquí luego llega lo llamativo y lo que hace que el caso sea brillante, ¿no? Durante varios años tenían sueños vívidos de seres experimentando con ellos, tenían ansiedad y comportamientos muy extraños. Así que en 1964 se vieron tratados por el doctor Benjamin Simon.
Una eminencia.
Que les aplicó una cosa que se llama hipnosis regresiva.
Ah, sí, que vuelves atrás, ¿no?
Sí, es una hipnosis en la que vuelves atrás, haces al paciente volver atrás para que reviva una situación, ¿no? Y la terapia fue por separado y ambos dijeron lo mismo.
A ver, pero no lo tendrían... Bueno, a ver, venga, va. No voy a empezar a dudar. Venga, ¿qué es lo que dijeron, Rodri?
Claro. Ellos contaban cómo habían sido llevados a bordo de una nave pilotada por seres grises con cuerpos delgados, cabezas grandes y ojos alargados, lo que hemos dicho. Esos seres le sometieron a exámenes médicos, tomando muestras de piel, su pelo y sus fluidos. Incluso Betty dijo que le introdujeron una aguja en el abdomen con una especie de test de embarazo, ahí un poco macabro. Dentro de que ya era muy interesante que los dos coincidieran en sus versiones, lo que más llamó la atención fue que Betty, en su testimonio, dijo que había visto un mapa.
¿Un mapa de qué?
Según Betty, de rutas comerciales intergalácticas.
O sea, la ruta de la seda, pero entre...
Total, sí.
Entre... La ruta del bacalao.
La P7 de allí, sí, los atascos.
A ver, suena fantasmada, pero claro, ella de memoria dibujó ese mapa estelar que recordaba haber visto en la nave. Lo sorprendente, que dibujó un mapa estelar que existe, es un mapa estelar real. Se trata del sistema estelar Zeta Reticuli, que vaya nombrecito.
¿Reticuli?
Reticuli. Que se encuentra a 39 años luz de la Tierra. Esto, claro, fue descubierto tiempo después por Major
Fish. Eso era de Carlos Jesús, lo de Reticuli.
Sí, Reticuli.
Y su publicación pues le dio aún más notoriedad al caso.
Hombre, imagino que para la época pues aquello, claro, fue sobre todo un bombazo mediático.
Hombre, ya ves, es un antes y un después casi. Tuvieron repercusión mediática brutal y encima llegó a hacerse una película que se llama The UFO Incident en el año 75.
Hombre, yo
recomendable,
entiendo,
por cierto.
Sí, ¿verdad? Yo entiendo que para hacer contenido cultural está genial, pero no sé qué pensarán. Mira, se nos ha ido Ignacio Crespo, lo que pensarán las personas que estudian estas cosas.
Pues parece impresionante, pero el Comité Nacional de Investigadores sobre Espacios Aéreos decían que la versión de los Hill contaban algo creíble y sobre todo coherente.
Verosímil, diría Roberto.
Sí, totalmente. Además, su psicólogo afirmaba que no mentían. Por tanto, si fue una abducción real o no, pues ellos estaban convencidos.
Vamos,
totalmente.
Que ellos sí que se creían su película.
Ellos se creían su película.
Alguna
pues
gente
verdad,
así
no.
He conocido yo también a lo largo de mi vida, de los que se creen su película.
Pero vaya, lo más importante de todo el caso es que gracias a ello tenemos el modelo clásico de los aliens que conocemos como grises.
Como los grises y el hombre gris. Muchas gracias, Rodrigo. No, bueno, yo creo que nuestra relación de extraterrestres va bien por hoy. Y Laura Martínez, buenos días.
¿Qué tal?
29 de julio.
¿Cómo pasa el tiempo?
No te lo decía por eso, lo decía porque es verano, pleno verano, y no hay verano sin First Dates.
No, no hay vida en general, diría yo, ¿eh? Porque menudo programa, qué representación de la sociedad, qué gentes, qué gusto de verlo.
Los artistas, pues nos damos al mundo, ¿no?
Claro. ¿Pero eres artista? ¿A qué te dedicas?
Sí, sí, yo he estado media vida, media set. Sí, sí, en series, luego también películas en cine, y luego yo salté a la fama, a lo bestia, o sea, yo soy líder mundial dos veces, con canciones mías propias.
Propias, líder mundial.
Jate con Teresita, deja mis anécdotas a la altura del betún, ¿vale?
Ya, ¿eh?
Bueno, pues ella efectivamente es Teresita, una de las participantes del programa de ayer en First Dates, que ella fue a su cita cargada de power y de autoestima. Ella aparece, bueno, ella parece ser la creadora del electrodance sensual.
A nivel mundial. Cuando salté a la fama en 2008, en 2012 y toda esa época, que fue el boom.
El boom.
Yo siempre digo que la loba de Shakira y Malamente Rosalía, yo soy la mami. La mami.
Ah, vale, la vale. Mami, bueno, pues su cita, sin embargo, no estaba al corriente de ese fenómeno universal que era la Teresita.
No la he visto en la vida. A mí me ha parecido al estilo de
pobre.
La Tamara, del Paco Porras, de ese tipo de gente.
Me encantan las referencias. Bueno, pues Teresita tiene claras cuáles son sus verdaderas inspiraciones.
Un poco más al Alaska.
Alaska. No, yo soy más Madonna.
Ah.
Alaska es Alaska y tiene su sitio. Y yo soy otra cosa. ¿Que tenemos bases electrónicas?
Sí.
Tenemos, ella tiene bases electrónicas y yo también. ¿Que puedes tener un look más así o más asado?
Sí.
¿Que tenemos caderas? Sí. Que somos pequeñitas, yo un poco más alta.
Escúchame, artista. ¿Ha dicho que es más Madonna?
Sí.
Porque yo la he visto y creo que es más Maradona, en paz descanse.
Ay, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ni Madonna ni Maradona, ella es mocatriz.
Entre bruja y hippie, y también así un poco Snow, ¿no? No sé.
Snow, me encanta, ¿eh? Creo que ella quería decir Snow, pero Snow lo mola todo, ¿eh?
Si Teresita quiere ser nieve, Snow en inglés puede serlo, estamos.
Perdone usted, Abel Caballero. Teresita lo que no tiene es hijos, tiene algo mucho más valioso.
Porque tengo, no te lo he contado, pero tengo un hijo también. ¿Tú también tienes hijos?
No. Yo tengo fans.
Teresita le pega fuerte las chustillas.
Ay,
¿sí? Teresita.
Ay, muchísimo. Cantante, actriz, bailarina. También es colaboradora, por cierto, de Cuarto Milenio.
Yo tuve un año en mi jardín.
No salimos de los
hombres. Estuve observando, ¿eh? Y bajaba hacia los árboles.
¿Un ovni?
Digo, ¿dónde vas? Y va bajando hacia los árboles. Digo, ¿dónde se va a meter? Creo que fue el verano de 2003, creo recordar. Y creo que habían llamado a Iker a contárselo. Y era como una especie de... Yo digo láser por decir algo.
Por decir.
Pero era como una nube, pero que se movía como un láser así, como esto de las discotecas.
A ver si va a ser.
Recuerdo perfectamente ese verano de 2003. El equipo de la nave del misterio recibió una llamada alertando de un avistamiento en el jardín de Teresita. Cuando llegamos, ya no había nada. Solo estaba Teresita desorientada y pronunciando palabras inconexas, lo que nos hizo sospechar que había sido abducida y devuelta a la Tierra.
Ya, eso explicaría muchísimas cosas, pero para Juan, su cita, ella es únicamente una cosa.
Ha parecido una friki total, ¿eh? Una friki que solamente quiere darse importancia, que solamente va a ella... Y creo que le gusta dar mucho juego.
Mucho juego.
Pues si es lo que le gusta, ¿qué le vamos a hacer?
A ver, la semana pasada Marta Centella nos habló de unas mujeres, que estas sí que se hicieron virales.
No como Teresita.
No como Teresita, pero lo hicieron por volver de la verbena juntas en Sevilla. Iban además cantando por la calle.
Para contar. Y estrella.
Bueno, ellas se hicieron virales, pero muy virales, ¿eh?
3 millones que dice que... Madre mía, yo no me esperaba esto, de verdad.
Que te ha visto muchísima gente, os han visto a todas.
Madre mía.
Dice usted que estaba abrumada, 3 millones de visualizaciones. ¿Le ha llegado alguna oferta?
Uy, yo me creí que era 1 millón y algo.
¡3 millones!
¡Qué mal está el mundo, eh! Cualquier castaña se hace viral. Mi vídeo de la Erika Oparda solo tiene 1 millón de visualizaciones después de 16 años, con lo que me lo ocurre, ¿eh? Estas señoras no han hecho salir un gas amarillo que flipa ni nada, solo cantaban.
Solo, bueno, pues ayer las entrevistaron en Y Ahora Son Soles Verano, que es el Y Ahora Son Soles con Pepa Romero, Jazz Verano. ¿Y qué hizo Loli, que es la cabecilla del grupo? Pues cantar, claro.
Le canto la
de a ella le encanta Rocío Jurado.
Venga.
Pues la de Rocío Jurado.
Vamos. Vámonos.
¡Vamos ahí!
La esperanza de Triana. Triana.
Le han puesto al revés, ¿eh?
Triana.
¡Olé! ¡Olé!
La esperanza de Triana.
Que sí, la de Triana.
Morena.
¡Olé! maestra! Con ese chorro de voz me ha recordado a mi Rocío, en paz descanse. Solo ha faltado mi Beethoven al piano acompañándola.
Ay, es verdad. Es verdad que tuvieron un conflicto de conexiones entre el plateo y Sevilla.
1:30 a.m, todas ellas para atrás.
Y nosotros, calladitas, para ganar, y las CIA no se van a enterar, digo, no se van a enterar. Fíjate, después de todo lo que habíamos liado a las 4 o las 5 que íbamos. Madre mía.
Madre mía, a lo mejor fue el momento remember de Pepa Romero, en plan, una vez yo también fui joven y canté por la calle.
Loli, Eva, ¿me escucha Loli?
La madrugada del Viernes Santo.
No me escucha la cantante.
Loli, sí.
¿Te escucha? Loli, yo es que mira, me habéis recordado mucho cuando volvíamos de fiesta mis amigas y yo íbamos cantando por la calle.
Ahí, la única en el planeta,
sí,
¿no?
Que hizo sí, eso. Se la recordaba ella.
Bueno, perdona, pero lo mejor es que estas señoras andaluzas dijeron que no recordaban la hora de vuelta a casa en la que cantaron y se hicieron famosas porque iban algo contentillas de más.
Sobre la uni algo era, seguro no me acuerdo, porque como veníamos tan contentas no nos acordamos.
Que la tele estén tirando de señoras virales por cantar en la calle una noche de verano, Laura, solo significa
sí,
una cosa.
Que están boquerones. Bueno, tanto que hicieron la clásica pieza del reportero en la playa para comprobar cuánta gente madruga para reservar su sitio. Y otra vez las conexiones, Regulinchi.
Con una familia que ha tenido que levantarse. Ah, no, no, ¿con quién es? Ahí está Rubén. Está no. Rubén solo. A ver, Rubén, el cuéntanos. Solo.
Rubén.
Estoy Rubén, pero voy a estar con una familia. No te preocupes, Pepa, que todo es cierto.
Es cierto. La gente madruga, pero vamos que sí madruga. Que en este momento que estábamos hablando, hay quien está metiendo en la cesta la toalla y en la nevera el hielo y la tortilla.
¿Madrugáis más para ir a trabajar o para venir a la playa? ¿Qué os habéis despertado?
Para venir a la playa se madruga más.
¿A qué hora?
A las 6:30.
Hola.
A las 6:30 a.m. para venir hasta esta playa. ¿Y qué os encontráis a esa hora? O sea, no sé si mucha gente, poca, os sorprende.
Pues había, hoy para ser lunes, había bastante gente. El fin de semana suele haber más gente.
Más gente todavía que hoy.
Que hoy, sí, bastante más.
A las 6:30 a.m.
Hay que ver cómo están las cabezas, ¿eh? La gente levantándose a las 6:30 para acampar en la playa. Y es un lunes, los fines de semana seguro que directamente duermen allí.
Ay, pero si hablamos de tortilla, tenemos que hablar de pan. Seguro que esta familia lo lleva consigo mismo para acudir a ese día estupendo de playa. Pero ojo a las familias que van a un restaurante a comer. Ojo con el pan que lo carga el diablo. Ana Terradillos y de fondo un declarado antipan. Eduardo Inda.
Que tiene mucha amiga. Es una de las prácticas, desde luego, más habituales en los bares y también en los restaurantes. Seguro que a ustedes les ha pasado. Y es eso de que te sirva la cestita con pan. Claro, muchas veces la gente no come pan. Entonces,
más el pan engorda y hace culo. Y hace culo y chicha.
Exacto, cada vez menos gente come pan. Entonces,
hace culo y chicha. Entre una fiesta de pan o una comparecencia de Falconetti, no sabría con cuál quedarme.
Yo tampoco. La gente come pan, pero no tiene que comer el pan si no ha pedido el pan y el del restaurante.
¿Qué hace
le pide
culo
el pan?
Y chicha.
Escuchamos ahora a Rubén de Facua.
Bueno, es legal si aparece la carta, que es lo primero, ¿no? Hay restaurantes que tradicionalmente hablaban de eso de el coste por cubierto, 1 euro, 2 euros, 3 euros. El cubierto no se puede cobrar, pero sí se puede cobrar el pan. Ya digo, si aparece en la lista de precios y nos lo sirven y nosotros, aunque no lo toquemos, no decimos nada, ¿no?
Vale, pues que no queremos pan. Estos también iban boquerones, pero por lo menos tenían pan, ¿eh?
Bueno, sí, tú ríete, que hay gente que va a los juzgados por esto.
Nosotros tenemos algunos casos que hemos llevado a tribunales por la imposición del cobro del pan. Ay. Y hemos ganado demandas. Son evidentemente demandas donde no es obligatorio acudir con abogado ni procurador.
No,
son
ya.
Reclamaciones de ínfima cuantía, 1, 5, 10 euros como mucho si son varios comensales.
Depende del pan.
Obviamente la justicia, lo lógico es que dé la razón al consumidor si no aparecía en el pan en la lista de precios o si aún apareciendo tú dices, oye, no lo quiero y te insisten en que te lo tienes que quedar.
Que quedar.
1, 5 o 10 euros, ha dicho. Eran bares cutres. En mi restaurante, el Bulle para un pan Pulli, cobrábamos a 80 euros el servicio de pan para un pan pan. Eso por persona, ¿eh? Para un pan pona.
Lo que siempre está presente es la religión. Da igual que sea verano, otoño, invierno, pero en esta ocasión hay novedad, ¿no, Laura?
Sí, a ver, por primera vez el Vaticano acoge a miles de creadores de contenido religioso en redes. Ellos se hacen llamar misioneros digitales y su impacto es la bomba. José María Rivero, Más Vale Tarde.
No sé cuántos en YouTube, 2000 en Instagram, y no se van a perder eso. Con un solo tweet, con un solo post, con un solo intervención, llegas a muchos más que una homilía en todo el país, sí. Por muy interesante que sea.
Perdona usted, José María, pero quizás no haya escuchado las homilías del cura de Valdepeñas, que por cierto, él también pone horario de verano.
Un consejo. Viene mucha gente a confesar, yo lo entiendo. Ay, es que viene mucha gente, es que no me dé tiempo, ¿qué tal? Venir a primera hora. si venís a la, yo hasta las 7 y 10 por ahí,
como la playa,
no llega nadie. Cual. Pero, pues venid a primera hora, venid a las 7 en punto, claro. Toca los primeros y ya está. Pero como comprenderéis, si llegáis a las 8 menos 10, pues lo normal es que nos toque. Y luego os sentís más, ay, es que he ido y no más. Yo no tengo culpa, yo tardo lo que tardo con cada persona, no puedo hacer otra cosa. Y es que siempre hay mucha gente, ¿y qué hago?
¿Y qué hago?
¿Eh? ¿Y qué hago? Si cada vez que viene angustia se pega 40 minutos confesándose. En Benidorm, bien que vas a la playa a primera hora, pues aquí tenéis que hacer lo mismo. Eso, o me hago una aplicación para pedir turno online.
Ah, oye, pues no es mala idea, sí. En Más Vale Tarde contaron con la presencia de Paula, una de estas misioneras religiosas, que habló de libertad de pensamiento dentro de esta institución.
Pero yo creo que la libertad de pensamiento está y el espíritu crítico también tenemos que tenerlo todos. Luego cada uno tendrá que decidir si comenta algo o no lo comenta, pero siempre mantenernos fiel al mensaje del Evangelio, que es lo que a todos nos une.
Y sobre el papel de la mujer en la Iglesia y su vínculo con el feminismo.
El feminismo es un término que está muy politizado hoy en día, la verdad, y si entendemos el feminismo como la promoción de la dignidad de la mujer, por supuesto, o sea, siempre voy a abogar por esa promoción de la dignidad de la mujer y que la mujer tenga sus espacios donde pueda alzar la voz y sobre todo donde podamos aportar nuestra visión y nuestra experiencia.
Bueno, mira, lo que yo le recomiendo a toda esta gente es que baile, me parece un plan mejor.
¿Que baile?
Sí, a ver, bailar une, tiende puentes, crea consenso, sobre todo si estamos hablando de temas reales como este.
Nossa,
oh.
Nossa,
se
assim
não fez,
você
venga.
Me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia.
Me la sei todavía.
Delícia, assim você
tampoco
me mata.
Difícil.
Ai, se eu te pego, ai, ai.
Bueno, mira que yo soy joven, Adriana, pero me siento viejísima al descubrir que se cumplen 14 años de esta canción.
¿Cómo os quedáis? ¿14 años?
¿Qué estabas haciendo tú hace 14 años?
Bailar la canción.
Estabas haciendo la comunión, ¿no?
No, casi. Laura no había
nacido. No, todavía era un poquito mayor, pero no.
A galera comenzó a danzar y pasó a menina más linda. Tomé coraje y comencé a falar. Nossa, nossa, assim você me mata.
Perfecta, ¿eh? Esta música así brasilera para saber qué pasa que por el cielo, que si hace calor, que si, como decía Adrián Cordero en la primera hora, estos días van a ser tranquilitos. ¿Qué pasa con el tiempo? Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos decías antes que el día de hoy va a ser incluso más frío de lo habitual en estas fechas, al menos en gran parte del país.
Sí, te decía antes que hasta ahora el ambiente, bueno, es fresco en algunos sitios, no en toda España, pero en el interior, sobre todo meseta norte, en torno a 10 grados en muchos puntos, en Ávila, en Segovia, también en la zona centro, en puntos de Cuenca, por ejemplo, en Teruel, unos 15 grados en Madrid, en las próximas dos horas aproximadamente, unos 17 en Zaragoza, es decir, ambiente más que llevadero para estar en la plena canícula, ¿no? En pleno mes de julio, sobre todo en su recta final. Y hoy las temperaturas bajan bastante también, bajan sobre todo en el este de Andalucía, donde ayer eran muy altas, bajan también en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el este de Castilla-La Mancha, por lo tanto, bueno, ambiente en esas zonas muy llevadero. Solo aguantan, de hecho, los avisos por calor en Pontevedra, en Extremadura, en las dos provincias, también en Córdoba y en Canarias, en estos casos por máximas que serán altas pero tampoco extremas, en valores de unos 36 grados. Todo ello en un día bastante tranquilo en general, algún chaparrón todavía a esta hora y durante la primera mitad de la mañana en puntos de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, especialmente en el sur, también en Murcia, en Baleares, irán remitiendo, y el típico día gris en el Cantábrico, sobre todo en Cantabria, en País Vasco, en el norte de Navarra, por allí sí que algunas precipitaciones débiles, pero en general en el resto del país lucirá el sol, pero insistimos, con temperaturas más que llevaderas de la mano de esta masa de aire de origen polar, que no quiere decir que nos deje temperaturas polares.
Pero a ver, explícame esto. Primero una ola de calor histórica, después una dana, ahora una irrupción de aire polar. ¿Qué está pasando en este verano tan loco y por qué sucede todo esto?
Qué raro, ¿no? Qué raro este verano, qué altibajos, la dana, la ola de calor de principios de julio, el mes de junio más cálido de la historia, la vaguada de la semana pasada, el granizo. Bueno, ¿qué está pasando? Mira, vamos a intentar explicar de una manera muy gráfica qué es lo que está sucediendo este verano. Imagínense un río. un río que puede bajar o con mucha fuerza en su nacimiento o puede bajar ya con más calma conforme encuentra zonas más llanas. Cuando baja con mucha fuerza, el río baja prácticamente recto. Cuando llega a zonas más llanas, el río lo que suele hacer es meandros. Suele hacer bastantes curvas, sube y baja. ¿Vale? Ese es un río con una fuerza debilitada. Bueno, pues encima de nosotros tenemos un río atmosférico. Un río atmosférico con una fuerza debilitada este verano. Excepcionalmente debilitada. Porque normalmente va muy rápido. Y normalmente el tiempo en verano se parece el de un día y a otro y a otro y a otro. Precisamente por eso. Porque el río va siempre en la misma dirección. Sin embargo, ahora tiene grandes ondulaciones. Y eso es lo que hace que tengamos grandes episodios de altas temperaturas que se alternan con episodios de inestabilidad, de tormentas o incluso de aire frío de origen polar, que no gélido, el que tenemos en la jornada de hoy. Y fíjense qué curioso, creo que se ha entendido el ejemplo, porque esto coincide bastante bien con los modelos climáticos, de cambio climático que teníamos respecto a ese río, esa corriente en chorro, que se llama, es el chorro polar, ¿vale? Porque los modelos climáticos vienen anunciando desde hace años que se va a ir debilitando y que esto nos va a llevar a fenómenos meteorológicos y climáticos más extremos. Porque no, el cambio climático no es sinónimo de menos lluvia. El cambio climático no es sinónimo necesariamente de más calor. El cambio climático, y cada vez lo tenemos más claro, es sinónimo de mayor variabilidad y mayores extremos. Y en eso estamos. No quiere decir que este verano sea una consecuencia directa del cambio climático. Quiere decir que lo que está pasando en este verano coincide con lo que los modelos climáticos predecían respecto a lo que iba a pasar con el tiempo en nuestra zona. Por lo tanto, nos da, sin lugar a dudas, Adriana, que Adrián soy yo, bastante en lo que pensar.
Hasta mañana, Adriana. Ah, no, Adrián, que Adriana soy yo. Venga, va, adiós, gracias, Cordero.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Omachevarría abrimos el kiosco de prensa. Los periódicos traen hoy titulares que hablan de frustración, humillación, sumisión, todo respecto a los aranceles de Trump. Mayalen.
Leemos en las portadas de La Vanguardia, El Mundo o El País que Francia encabeza las críticas al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El Mundo añade que el sector del automóvil alemán sufre en las bolsas europeas tras el acuerdo. BMW, Volkswagen y Porsche caen más de un 3% y el euro se debilita.
El País, por su parte, destaca que España es de los países que menos va a sufrir este acuerdo comercial, puesto que solo un 5% de las exportaciones de nuestro país tienen como destino Estados Unidos. El sector del vino y del aceite son los más expuestos.
Otra de las noticias del día es que Pedro Sánchez presentará los presupuestos de 2026, aunque no tenga apoyos.
Sacamos el titular de La Vanguardia, a lo que El País añade que las cuentas de este año siguen estando prorrogadas. Tras cerrar ayer el curso político con un balance optimista, el Gobierno aprobará hoy la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 19 semanas.
Y ABC recoge la noticia diciendo que Sánchez se enmienda a sí mismo, mientras que El Mundo subraya que está en campaña con la legislatura en vía muerta.
Amplía El País, señalando que Feijóo urge al comité ejecutivo del PP a mantener la tensión electoral. Además, el presidente de los populares ha ordenado a su equipo elaborar un plan para derogar leyes del gobierno.
Más asuntos. El comisionado del Gobierno para la DANA falsificó su título para convertirse en funcionario.
Publica El Mundo que la agencia antifraude de Valencia denuncia que José María Ángel Batalla entregó un diploma falso en 1985 para acceder a un puesto de la administración.
Y respecto a los informes de la DANA, el diario.es señala que el documento de la Policía Judicial obvia los datos públicos sobre lluvias en el Barranco del Pollo.
En la Rambla, donde más muertes hubo, se ubican hasta 3 sensores de pluviometría que avisaron en 10 ocasiones del gran volumen de agua en el supuesto apagón informativo entre las 4 y cuarto y las 7 menos cuarto.
El freno de los ultracatólicos a eutanasias ya concedidas cumple un año sin que los jueces lo desmonten.
Una mujer y un hombre de Barcelona llevan más de un año sin poder ver materializada su eutanasia debido a la impugnación judicial que realizaron familiares suyos, uno de ellos representado por abogados cristianos. Leemos en el diario.es que el Tribunal Superior de Justicia catalán y el Supremo estudian desde hace meses los recursos.
Y del exterior, Trump da 10 o 12 días a Putin para acabar la guerra contra Ucrania.
Publica El País que el presidente estadounidense amenaza a Rusia con otra guerra arancelaria. Advierte que en caso de que no cese el conflicto, tomará medidas arancelarias contra Moscú.
Una ayuda mínima para una Gaza hambrienta, así es como titula La Vanguardia.
Aviones militares descargaron ayer comida sobre Gaza tras la presión por la comunidad internacional. Las ONGs y la ONU admiten progresos en la entrega de alimentos, pero insisten en que las medidas declaradas por Israel no bastan para afrontar la hambruna. El diario.es cuenta que al menos 147 gazatíes han muerto por desnutrición.
Y para cerrar, un par de apuntes más que encontramos en la prensa de hoy, ambos del País. El primer titular dice así: la igualdad no llega al campo.
Solo el 3,6% de las mujeres son cotitulares de la explotación que tienen con su pareja. Apenas 1.500 de las 40.000 ganaderas y agricultoras que pueden hacerlo se han acogido desde 2012 a la ley que les da los mismos derechos.
Y el gobierno propone limitar la actividad de los influencers infantiles e incluir un coordinador de intimidad en el rodaje de cualquier secuencia sexual.
Yolanda Díaz presentó ayer una propuesta para actualizar el Real Decreto que regula las relaciones laborales en las artes. Planea prohibir el trabajo infantil de forma autónoma y los más jóvenes solo podrán ser influencers en fines de semana, periodos de inactividad escolar o vacaciones. La vicepresidenta también trata de poner frenos legales a la inteligencia artificial generativa, que solo podrá usar obras, voz o imagen de un autor con su consentimiento y el pago de una compensación.
Y vamos con los deportes, Rodri Martínez, porque la prensa deportiva está más centrada ahora en especulaciones, en entrevistas a futbolistas.
Hombre, en la pretemporada es habitual centrarse en aquellos detalles que durante la temporada pasan desapercibidos. Entrevistas y declaraciones.
Qué recuerdos, Joserra.
El mercado de verano, cuando Manolete intentaba colarnos bacaladas de equipos japoneses que bebían los vientos por jugadores españoles.
De eso ya hace mucho, ¿eh? De la Morena. Ayer lo más llamativo fue la presentación de Alex Baena.
El jugador está ilusionado con su nueva etapa como futbolista rojiblanco y, aparte de las clásicas declaraciones de tenemos un gran equipo y podemos hacer grandes cosas, ha decidido ir más allá y asegurar que va a tatuarse muchos títulos.
Ah, mira, yo también tengo tatuadas las Champions del Atlético de Madrid.
Hombre, no sea malo, presidente Florentino.
Todo lo contrario. ¿Tú sabes la de dinero que se va a ahorrar ese chico Baena en tatuajes?
Otro aspecto en el que la prensa pone foco es en la irrupción de Dro. Es el nuevo canterano del Barça.
En el partido del otro día en Japón, el Barcelona pudo lucir a sus nuevos fichajes, pero una de las sorpresas fue otra perla más de la cantera blaugrana, Dro.
Pero, a ver, una cosa, Rodri, ¿se llama así? ¿Se llama Dro?
Se llama Pedro, lo que le llaman Dro. Ah. Más que por
Dro,
el nombre...
Mi villano favorito.
Más que por el nombre, destaca porque mostró un nivel muy alto y consiguió anotar, así que parece una nueva opción para el ataque culé.
Vale, vale.
Bueno, es que es para pagar menos por las letras de las camisetas, ¿eh? Queríamos que se llamase P, pero ya estaba cogido por Penélope Cruz.
Bueno, ya que estamos hablando del Barça, Ter Stegen se opera hoy.
Hoy el guardameta pasará por quirófano en Burdeos para llevar a cabo esa operación que le quitará las molestias en la espalda.
Y en el Real Madrid también hay especulaciones.
De momento, uno de los temas más importantes es la salida de Rodrigo, con quien Xabi Alonso parece no contar. El brasileño tiene salidas en la Premier League inglesa, con Tottenham y Liverpool como máximos interesados.
Y otro brasileño con un futuro incierto es Vinicius Junior.
Sigue con ofertas de Arabia y el jugador pide más dinero al club, que le ve como un posible transferible.
¿Ofertas de Arabia? ¿A ti te ha llegado alguna? Deben ser las mismas que tenía Sergio Ramos de China. Cuidado que a este también le puede caducar la oferta de renovación.
A ver, y además parece que se complica la llegada de otro defensa central.
La afición fantaseaba con las llegadas de Saliba y Konaté, pero de momento la inscripción de Asensio como jugador del primer equipo parece indicar que no llegará nadie.
Y las portadas deportivas también han tenido tiempo para seguir analizando la derrota de España en la Eurocopa femenina.
El diario AS destaca cómo cuatro jugadoras de la selección española han sido incluidas en el equipo del torneo de esta Eurocopa: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putella.
Y también es duda la continuidad de Montse Tomé como seleccionadora nacional.
De momento parece que seguirá ocupando el cargo, pero tras la derrota te encarará en un periodo de reflexión.
Y finalmente está dando la vuelta al mundo la nadadora Yu Zidi.
Y no es para menos, en el Mundial de Natación en Singapur, la nadadora china ha quedado cuarta a 0,6 del bronce en 200 metros estilos con tan solo 12 años.
¿12 años?
Un poco mayor, ¿no? Yo batí el récord del mundo de 3.000 obstáculos
a la tierna edad de 9 años. Esto no lo había contado.
No, pero seguro que lo haces otro día. Venga, para la contraportada deportiva, volvemos al fútbol, Rodri, porque esto lo leímos hace unos días, ahora lo leemos en ABC, de alguna manera se está haciendo viral. Los médicos podrán recetar entradas para partidos de fútbol a personas con depresión para aliviar los síntomas.
Así es una iniciativa británica que entiende el fútbol como una distracción y una motivación para ganar y para generar nuevas conexiones.
Pero ¿esto cómo funciona? A ver, ¿le dan entradas al paciente para cualquier partido que pida?
No es tanto. El titular suena mucho más llamativo de lo que es. Esto no funciona con partidos de tu equipo que podrían condicionar mucho tu desarrollo. Y tu desarrollo psicológico, sobre todo. Según The Independent, a través de este programa piloto, personas con depresión leve o moderada podrán acceder gratuitamente a entradas para asistir a los encuentros del Forest Green Rovers, equipo de Niles Worth que juega en la Liga Nacional.
Pero porque te recetan un Real Madrid-Barça y sale barato. Claro.
Sí, eso te iba a decir. Y eso tenía una pinta de fraude y de reventa en este país. ¿Por qué con este equipo, con el Forest Green Rovers?
A ver, el Forest Green es un equipo muy implicado en temas sociales, especialmente con el ecologismo. Sí. Claro, justamente. Este año su camiseta es la primera en la historia en ser vegana. Es decir, que se fabrica con materiales como bambú, materiales reciclados y restos de café.
Podríamos ahondar mucho en esto, pero vamos a volver
eso me mola para otro día, ¿eh?
A mí también, me gusta mucho lo de la camiseta vegana, ¿vale? Pero vamos a volver a la base del artículo. Esto de recetar entradas para partidos de fútbol, para personas con depresión. ¿De quién ha sido la idea?
Pues esta propuesta ha sido promovida por el diputado laborista de Stroud, Simon Ofer, y cuenta con el respaldo de Dale Vince, empresario ambientalista y propietario del club. La idea de ambos con esta iniciativa es utilizar el fútbol como vía de conexión. El proyecto busca aprovechar el carácter inclusivo del deporte para combatir el aislamiento y favorecer la salud mental. De hecho, Dale Vince decía que quería usar ese superpoder del fútbol que es la inclusión, el poder hacer sentir a la gente parte de algo más.
Estoy echando de menos a Edgarita. Hombre, a ver, entiendo que estas dos personas habrán hecho pruebas con otras actividades.
Hombre, Ofer ya había incorporado con éxito actividades como la jardinería o la comedia en los prescripciones médicas, y ahora busca explorar el sentimiento de comunidad en las gradas de un estadio. El británico aseguraba, según dice él, que el fútbol se trata de socializar y animar a tu equipo, emocionarse, desconectar de tu propia vida por un rato y vivir algo más.
Bueno,
idealista, muy idealista.
Bueno, pero a ver, ¿cómo va a funcionar la iniciativa? Lo práctico, vamos.
Pues al programa, al que han llamado Fútbol con Receta, se desarrollará en torno a 12 consultorios
médicos.
No se
han roto los cuernos.
No.
Sí, pues eso, funcionará con 12 consultorios médicos situados en las proximidades del estadio New Lawn, el estadio del Forest Green, y en lugar de recurrir a tratamientos farmacológicos, apostarán pues por eso, por fomentar la participación en actividades comunitarias que impulsen el bienestar emocional y la integración social.
¿Y esto está en marcha ya?
A ver, aún no, pero se pondrá en marcha oficialmente el 16 de agosto, coincidiendo con el partido del Yeovil, y se mantendrá activo durante toda la temporada. Yo no sé vosotras, yo creo lo que te has dicho, esto en España no funcionaría absolutamente nada, y bueno, no sé yo si las gradas del fútbol son especialmente integradoras como quieren vender.
Insisto, echo de menos a Edgarita porque él tendría seguro una defensa. Es verdad que depende mucho de las gradas de fútbol de las que estemos hablando, más que nada del campo de fútbol del que estemos hablando y posiblemente de la bancada, ¿no? David Muñoz, tú que sabes un poco más de fútbol que nosotros.
Pues sí, hay equipos que tienen una afición más tranquilita y otros sí. Que...
Hombre, la afición de un equipo ecologista no creo que sea muy chunga, pero si esto se lleva a otros equipos...
Y que esa gente se toma las cosas muy en serio.
Seguro que sí.
Pueden tirar pepinos, ¿eh?
Que no.
Bueno, en cualquier caso, bien por cualquier iniciativa que promueva la salud mental. Gracias, Rodri. A ver, Laura Martínez, que... El cole acabó ya hace un mes, vas un poco tarde, pero claro, bueno. Es que ayer acabó lo que te importa a ti, que es pues el curso político.
Sí, no pongo yo los calendarios y con el fin de este curso político llegó el balance, la rendición de cuentas de Pedro Sánchez, el típico PowerPoint que hace como un resumen del año con sus grafiquitos, sus dibujos y demás. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues que España va como un pepino.
Yo creo que la alternativa es lo que está poniendo en marcha este gobierno, con datos, con hechos, con números... que demuestran que España crece como la que más en Europa, crea empleo como nunca se ha creado en estos últimos 15 años en nuestro país y reduce la desigualdad, pues como no teníamos desde hace 3 lustros.
España crece y yo menguo, porque me estoy quedando en el chasis. Tengo 4 trajes azul eléctrico en el armario que voy a tener que llevar al sastre a retocar, porque se me caen los pantalones.
Es verdad, cada vez está más delgado, cada vez tiene la cara más caidita el pobre.
Sí, Pedro Sánchez además ayer dio una exclusiva en materia social.
Que el gobierno de coalición progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados.
Bueno, y sobre el adelanto electoral, la típica pregunta, Nanay, que queda Pedro para rato.
Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027. Y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral, como llevan haciendo desde hace 7 años.
Bueno.
Encima con recochineo. Ya veremos quién ríe el último. Que en las anteriores elecciones todavía llevaba gafas y eso me penalizó.
Oye, eso es verdad, ¿eh? El cambio físico de Feijóo probablemente se vea.
Se está hablando menos que del de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, sin embargo, sobre la corrupción, digamos que Sánchez pasó un pelín de puntilla.
Tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción,
ya,
a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Y dejándome solo, tirado como un perro. Tú eras mi amigo, Pedro. Siempre te dejé poner la música que te gustaba en el Peugeot y así me lo pagas.
Ay, esa época en la que veíamos las playlists de Pedro Sánchez en Spotify. Oh,
es
época,
cuando
época
iba,
indie.
Cuando iba a tomar pizza a Luna Rosa.
Bueno, Pedro Sánchez se quiso mostrar también fuerte frente a la oposición, pero para algunos, digamos que él está más bien herido, Miguel Tellado, este fin de semana.
Pero no nos equivoquemos. No debemos confiarnos, ni debemos relajarnos, ni dar nada por hecho. No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
Estoy fe, eso que ha dicho, ¿eh? Los perros heridos tenemos muy malas pulgas. ¿Lo pilláis?
Sí, sí. Seguro que a Pedro Sánchez le gusta muchísimo Arde Bogotá. Yolanda Díaz, por otro lado, estuvo en la mirada crítica y volvió a confirmar que ya está en el Team Sánchez.
¿Pone la mano en el fuego por el presidente del gobierno?
Yo creo que el presidente del gobierno, con los hechos que tengo, es honrado. Lo he dicho ante todos los españoles y españolas.
Vale, vale, vale.
Me he mojado, ¿eh?
¿Sí?
Con los hechos que tengo, es honrado.
Claro, si tuvieras otros.
Sí, así se sale de una pregunta difícil, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa. Tiran de hemeroteca y una queda retratada.
Bueno, con actitud veraniega, positiva y un poquito Mr. Wonderful, Yolanda habló también de sacrificios que merecen la pena.
¿Pone la mano en el fuego por el presidente del gobierno?
Yo creo que el presidente del gobierno.
Bueno, Yolanda Díaz decía que verdaderamente sí que todo este esfuerzo seguía mereciendo la pena para seguir gobernando con el PSOE y seguir avanzando en materia en materia social.
Que se sentía cómoda, ¿no?
Se sentía muy cómoda, efectivamente.
No, no va a estar cómoda. A ver en qué otro trabajo iba a poder estar en un piso en la Castellana de 433 metros cuadrados y mientras sus votantes en pisos de 20 metros cuadrados. Así son estos comunistas, peor que una baguette.
Bueno, el que no estaba tan motivado como Yolanda, sino que más bien se mostraba también un poquito cansado, era Óscar Puente.
Pero está cómoda gobernando con el PSOE.
Sí. Estoy cómoda gobernando con el
bueno, que Yolanda estaba cómoda gobernando con el PSOE y Óscar Puente, al parecer, Laura, no, estaba más cansadito. Estaba
sí,
cansado.
Sí, él estaba más cansado y además hacía también un balance del año político, al igual que lo hacía su jefe, y digamos que él va en la misma línea que Sánchez.
Es evidente que estamos con fuerzas, ¿no? Y es evidente también que el curso político no acaba como algunos esperaban, ¿no? Yo creo que algunos esperaban que el presidente acabaría cediendo al asedio al que le vienen sometiendo no desde hace un año ni desde hace dos, sino desde hace 7.
Vale, y entonces el balance, aunque decía que efectivamente Pedro Sánchez iba a continuar, ¿el balance que hacía Puente?
El curso político acaba con el Partido Popular de nuevo en el centro de la corrupción, de nuevo, con 22 millones de empleados y con un gobierno que tiene un proyecto político para este país y que lo trata de desarrollar todos los días, y una oposición que tiene como única alternativa la descalificación, la demonización del presidente, de todo el gobierno, etcétera, ¿no?
Está cansado, ¿eh?
Sí, estaba muy cansado. Pedro Sánchez, además, no fue el único que dio declaraciones ayer. Alberto Núñez Feijóo encara las vacaciones mirando ya directamente a septiembre.
No vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar.
¿Cómo?
Y otro para sustituir.
Ah, vale.
Para que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo. Toca hacer una limpieza total. Y la haremos.
¿Qué es lo que ha dicho que tendrá listo en septiembre?
¿Un listado?
Que tengo aquí colgado. ¿Eso ha sido una imitación?
Sí.
Mira que lo tienes escrito en el guión y aún así entras al trapo. Es que eres la caña, ¿vale?
Bueno, la primera reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular tras el Congreso celebrado el pasado mes ha puesto el foco de atención en Cataluña. Feijóo tira de fuerza, pero también de paralelismos.
Con la credibilidad de ser el primer partido de España, quiero lanzar dos mensajes muy claros. Al conjunto de los españoles, vuestra igualdad no está en venta.
Vale.
Y a los catalanes, no estáis solos. Vamos a solucionar nuestros problemas y lo haremos juntos. No es necesario cambiar de pasaporte, es necesario cambiar de gobierno.
Pues discrepo con las palabras del señor Feijóo. Nadie ha dicho que los catalanes tengan que cambiar de pasaporte. Ay, perdón, Laura, que le he interrumpido su grabófono.
No pasa nada.
¡Qué modales los míos! Malamente, Salva, malamente. Estaba usted hablando del discurso de Feijóo, perdón.
Gracias, presidente. Bueno, sí, quiso incidir además Feijóo mucho pues en esto, en la cuestión catalana.
Más que nunca Cataluña es España.
Vale.
Vamos a salir de esta juntos y vamos a prosperar juntos. Eso es el compromiso del Partido Popular con Cataluña.
Juntos.
No,
juntos.
No se engañan, Cataluña es España.
Bueno, por lo que sea, Feijóo sigue sin hacerle caso al arzobispo de Santiago.
En la inmigración se ha enviado un mensaje letal.
Letal.
Que aquí se puede llegar de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Y esto hace daño. Y hace daño a todo.
Bueno, sobre este tema, el de la inmigración, también habló en Todo es Mentira Xavier García Albiol, el último fichaje de Feijóo para su comité federal.
Que trata como idiotas a los ciudadanos, y lo digo con todo el respeto. A mí me parece que Pedro Sánchez es el político más amoral de la democracia. Y yo creo que esas afirmaciones que acabamos de ver son una muestra. ¿Cómo puede decir que nuestras calles son las más seguras? Oiga, pues hay algunas zonas de España, evidentemente que sí, pero hay grandes ciudades, como puede ser Barcelona, en donde uno no puede ir con un reloj que esté bien. ¿Por qué? Porque corre el riesgo serio de que te lo estiren.
Que te lo estiren, pero entonces el reloj tendría que ser de goma o de chicle,
creo,
¿no?
Que sí. Algo así, pero como os decía, la efusividad de Feijóo ayer era digna de estudio. También quiso enviar a través de sus redes sociales, grabándose en un vídeo de primerísimo plano, este mensaje al pueblo venezolano.
Hoy, 28 de julio, quiero enviar a todos los venezolanos un cariñoso abrazo de fuerza y esperanza desde el Partido Popular de España. Los demócratas venezolanos contáis con nuestro inquebrantable y decidido apoyo, por justicia, por decencia y porque merecéis recuperar la libertad.
Vale,
vuestra causa es la nuestra. ¡Viva Venezuela y viva la libertad!
¿Qué sabrás tú de Venezuela si ni has pisado por allí? En cambio, yo soy un referente en aquel país.
La semana pasada Rufián hablaba de una unión de las izquierdas periféricas.
Si no fuera por Cataluña y Euskadi, aquí hace mucho tiempo que Vox gobernaría. El antifascismo impera en Cataluña y Euskadi sobre todo. También respeto mucho a la izquierda española, que se enfrenta a un fascismo imperante o que cabalga rapidísimo en este país. Pero creo que ahora le toca a una izquierda periférica que conforme un espacio para intentar, en definitiva, sumar, pero sumar de verdad.
De verdad. El guiñito, ¿eh? Ayer, ante los micrófonos de Radio Nacional, Pablo Iglesias dio su opinión.
Yo siempre he defendido que tiene que haber una relación de complicidad, una relación de afecto y una relación de compañerismo entre fuerzas políticas como Podemos, con Esquerra Republicana de Cataluña, con EH Bildu, pero creo que cuando se hable hay que hacerlo con discreción, con respeto y sabiendo además cuáles son las posibilidades de la política en un momento tan delicado como este. O sea, ¿a quién le interesa esto? Yo creo que es bastante evidente. Le interesa al PSOE. O sea, el PSOE necesita un espacio a su izquierda, pues que haga todo lo que diga el PSOE.
Pues mire usted, por consiguiente, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Iglesias. ¿Quién me ha visto y quién me ve?
Oye, pues hablando de líderes de antaño, Felipe González, Pablo Iglesias, Rocío Monasterio, habla ahora ella en 2025 de machismo.
O sea, a mí me echaron básicamente, pero fue un tema de machismo. Yo pregunté, ¿y por qué me echáis? ¿Porque soy la mujer de Iván? Sí. Eso me contestaron. ¿Es así? Yo no soy de quejarme de machismo nunca, ya lo sabéis. Pero este caso fue así.
Uf.
Las pausas que hace Rocío Monasterio al hablar
superan incluso a las mías.
Bueno, la verdad es que qué mal envejecen algunos comentarios. La misma Monasterio en 2020.
En Vox no creemos que las mujeres necesitemos de una protección especial.
Vale.
Lo que viene siendo un donde Diego dije, digo... No, ¿cómo era? Donde dije, digo, dijes... Nada, que no hay manera.
No hay manera. Bueno, Monasterio opta por hablar ahora de machismo en el partido, pero la verdadera Monasterio hace unos años hablaba de otra cosa.
Y cuando os pregunten qué medidas os dio Rocío para la mujer, contestéis, ninguna. Ninguna.
Bueno, pues a Rocío Monasterio desde aquí le recomendamos de memory o esas pastillas para combatir la amnesia, y a José María Figaredo un otorrino, porque es que menuda voz lleva.
Después de todo este pataleo, han alcanzado un acuerdo. ¿Y qué proponía Vox? Que se sentasen a negociar desde el primer minuto. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Evidentemente, si en lugar de insultar a quien vas a tener enfrente de la mesa, negociases con él desde el primer minuto y de buena fe, el acuerdo hubiera sido, sin duda, muchísimo más positivo para los europeos.
Me gusta cómo habla este frigodedo. Es de los pocos españoles que me cae bien.
De todo lo de la jornada de ayer, en términos políticos, nos quedamos con unas declaraciones de Feijóo.
Sí, el líder de la oposición se va a pasar el verano haciendo una lista, ¿eh? Y no la de la compra, sino la de las leyes del gobierno que, como oíamos antes, quiere tumbar.
No vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Para que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo. Toca hacer una limpieza total. Y la haremos.
Y la haremos. Bueno, pues con todo esto parece que Feijóo tendrá deberes en sus vacaciones. Lo que no sé si los va a hacer solo o a lo mejor tiene algún profesor particular que le va a echar un cable.
Bueno, Albertito, ¿cómo llevas los deberes para septiembre?
Bien, maestro. Ya tengo 10 leyes sanchistas preparadas para derogarlas.
¿Solo 10? Ponte las pilas, Albertito, que septiembre es tu última oportunidad. Hay que derogar más.
Una cosa. Tú, cuando fuiste presidente, apenas derogaste ninguna ley de Zapatero.
¿Qué tendrá que ver? Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Yo soy
un vaso.
Y tú eres
un plato. Y no me repliques más. Lo más importante que se puede hacer por ti es lo que tú puedas hacer por ti. ¿Está claro?
No mucho.
Adiós, buenos días.
¿Y este quién es?
Ramón de Pitis. Es un crack haciendo listados. Creo que puede echarte una mano.
Claro que sí. Muy guapo, por cierto. Y además, soy un vanidoso, visto de Midiotucci. Me han dicho que quieres demorar unas leyes.
Derogar.
Lo que sea. Pues que sepas que hay 5 leyes fundamentales innegables al hombre y al sanchismo. 1, la vivienda. 2, la ropa. 3, la dignidad. Y las otras dos se me han olvidado.
Has ido apuntando, Alberto.
¿Apuntar el qué? Esto es un sinsentido.
Pues como el gobierno de Pedro Sánchez.
Eso es verdad. La vivienda, la ropa. ¿El Congreso aprobó alguna ley de la ropa?
Es posible que nos la colaran de extranjes, entre otras tantas. No sería la primera vez. Igual algo del traje azul eléctrico de Sánchez, que no se lo quita ni para dormir.
Me encaja, me encaja. ¿Cuáles eran las otras?
La dignidad.
Uy, eso el amigo Sánchez no sabe lo que es. ¿Y las otras dos?
Las otras dos se me han olvidado.
Las otras dos se han olvidado. Pues yo creo que esto ya está listo.
Muy bien, ahora pásalo a limpio y me das una copia.
Claro que sí, maestro. ¿Lo quieres a doble espacio?
Decídelo tú, porque a veces lo mejor es no tomar decisiones. Y eso en sí es una decisión.
Caray, lo que aprendo contigo.
Oigan, ¿puedo irme ya? Es que se acaba el gag, ¿no?
Smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song.
Si amanece, nos vamos.
Viene mucha gente a confesar, yo lo entiendo. Ay, es que viene mucha gente, es que no me dé tiempo, ¿qué tal?
Tengo todo el tiempo del mundo.
Venir a primera hora.
¿Qué tal, es gracioso? Hundiéndome la miseria, me voy.
Si llegáis a las 8 menos 10...
Tic, tac, tic, tac.
Pues lo normal es que nos toque.
Esto es un desastre para España.
Yo no tengo culpa, yo tardo lo que tardo con cada persona.
Es normal, porque la gente mayor quiere más tranquilidad.
Siempre hay mucha gente, ¿ahí qué hago?
No le doy el turno y ya está.
Más que nunca Cataluña es España.
Bueno, entonces brindamos por
España. Vamos a salir de esta juntos.
Pero no nos equivoquemos.
Ten mucho cuidado.
Nothing seems as strange as when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end.
Vuestra igualdad no está en venta.
Un poquito de bacalao para mi pota.
Por justicia, por decencia, viva Venezuela.
¿Cómo?
Y viva la libertad.
¡Viva la libertad, carajo!
Y viva la madre que os parió.
Lo dice como lo piensa, señor.
Vamos con Adriana Mourelos.
No hay nada más peligroso que un perro herido.
Perro Sánchez, que eres el peor.
¡Oye, el perro de los huevos!
Cadena Ser.